Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En menos de 12 horas, Málaga cierra su actividad no esencial después de que en los últimos días los contagios se hayan vuelto a disparar. Y a la espera del cierre, hemos conocido que en enero perdieron su puesto de trabajo casi 4.600 personas. Málaga acumula ya más de 200.000 desempleados, según datos del Ministerio de Trabajo. Muy buenas tardes, es martes, es 2 de febrero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Se cierra en unas horas toda actividad empresarial que no sea esencial, pero claro, a lo mejor los oyentes se preguntan ¿y qué es esencial? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Claro, porque es que hay excepciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, entre las actividades que se consideran esenciales y por tanto pueden abrir incluso más tarde de las 6 de la tarde están las tiendas de alimentación, gasolineras, centros sanitarios, también veterinarios, negocios dedicados a los seguros o al alquiler de vehículos. Son algunos de los sectores que pueden abrir incluso a partir de las 6 de la tarde. Por otra parte, están las actividades esenciales, pero que solo pueden abrir hasta las 6, igual que ahora, por tanto. En ese paquete se incluyen negocios como los talleres mecánicos, que seguirán, por tanto, abriendo esas próximas semanas, estaciones de ITV, estancos, peluquerías, tintorerías, floristerías, también papelerías o comercios dedicados a los electrodomésticos o a los equipos tecnológicos. En cuanto a la hostelería, esto también hay que tenerlo en cuenta. A partir de mañana cierra el público, pero los bares y restaurantes sí que podrán ofrecer servicio a domicilio a sus clientes. Hoy, por tanto, el último día con bares, restaurantes y tiendas abiertas en Málaga capital de forma general. Mañana se cierra toda la actividad no esencial, como decimos, una medida que durará al menos 2 semanas después de que Málaga, la ciudad, haya sobrepasado la línea de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Así que mañana cierra todo lo que no sea esencial.
Esta medida tiene un enorme calado en el empresariado malagueño, que está atravesando meses muy complicados. Nos atiende ya a esta hora, 12.32 minutos, la vicepresidenta ejecutiva, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga. Ella es Natalia Sánchez. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo.
Natalia, entiendo que por previsible la medida no deja de ser trágica. ¿Qué consecuencias tiene para una empresa, para sus trabajadores, cerrar al menos 2 semanas en las circunstancias actuales tras tantos meses encadenados de pérdidas?
Pues bien, lo dices, Mónica, una noticia tristísima. Tristísima porque deriva de una situación de gravedad en el ámbito sanitario y porque va a tener efectivamente un duro impacto en una economía que ya está muy resentida después de todo un 2020, un año pasado, afectado de lleno por la pandemia y con un arranque de año que, como bien decías, preveíamos que iba a ser difícil. Ya sabíamos que hasta que no nos fuéramos acercando precisamente al periodo estival, el comienzo, primer trimestre, los primeros 4 meses del año iban a ser difíciles, pero la verdad es que está siendo casi más complicado de lo que de por sí podíamos prever. Ante esto, pues ahora mismo acogemos la medida que a partir de esta noche ya se aplica en la capital, pero que también ya está siendo de aplicación en más de la mitad de los municipios de la provincia de Málaga, de cierre de la actividad, restringiendo solamente la apertura a aquellas actividades que sean decretado como esenciales. Y la verdad es que, bueno, asumimos la situación pues con resignación, sabiendo que es difícil tomar este tipo de decisiones también por parte de quien la está tomando, de la Junta de Andalucía, y simplemente pues entendiendo que desde el ámbito empresarial no es precisamente desde donde se ha generado foco de contagio, que venimos de una etapa en la Navidad en la que en el plano más familiar, más social, más en familia, pues es donde precisamente se han dado un mayor número de contactos y con ello pues contagios, pues pedir, sobre todo apelar a la responsabilidad ciudadana y la sociedad civil, que en primera persona sufre también y por sus familiares, por sufrir la enfermedad, y luego también por otra parte porque también a todos nos va mucho en ello, a empresas pero también a los trabajadores de esas empresas, el que se decrete un cierre.
Estamos hablando con la vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga, con Natalia Sánchez. Esos datos del paro son noticia hoy. Enero ha dejado 4.600 parados en la provincia de Málaga. Estamos hablando de 200.000 personas que no tienen trabajo, 46.200 más que hace un año. ¿Desde cuándo Málaga no veía este ritmo de destrucción de empleo?
Bueno, tenemos que remontarnos a la crisis pasada, a la crisis financiera. que ahí sí que nos encontrábamos pues con cifras de paro importantes. Lo que pasa es que aquello fue un proceso en sumatorio y que incluso tuvo su impacto en el Producto Interior Bruto, en la disminución del Producto Interior Bruto en acumulado, en una serie de años. Lo que pasa es que el impacto ha sido muy duro en escaso periodo de tiempo, y eso también lo veremos en el PIB. De hecho, ahí es donde tenemos una referencia relevante. La disminución de 10 puntos en el Producto Interior Bruto la podremos ver ahora en un año, cuando ese fue el acumulado precisamente del impacto de la crisis pasada, que podíamos cifrar o podíamos estimar en un plazo de 2008 a 2013 aproximadamente. Con lo cual, claro, es una crisis que la otra era estructural y esta es puntual o es coyuntural, atendiendo a motivos que no son de origen económico, sino de un origen sanitario, pero lo que está claro es que no vamos a poder revertir esta situación en tanto no se dé esa respuesta sanitaria necesaria a la situación que estamos viviendo.
La otra clave de la situación actual del mercado laboral está precisamente en esos ERTE. Actualmente hay 34.000 personas acogidas a uno de los 7.400 ERTE activos en la provincia. ¿El futuro más probable de esas personas será el paro?
A ver, decía que las empresas están intentando sobreponerse a esta situación y para ello, también lo he mencionado, se han endeudado. Eso les ha permitido tener un colchón que permitirá asumir, afrontar los gastos fijos que cualquier negocio, cualquier empresa tiene con las ayudas que efectivamente los ERTE proveen para la parte de los gastos de personal, pero hay otra serie de gastos que están ahí, están consumiendo para unos negocios, unas actividades que en aquellos casos, como digo, en los que más impacto está teniendo la pandemia, pues no llegan a tener ingresos en los momentos que hemos podido tener de un poco de respiro, como quizá el verano pasado o incluso en estas fechas recientes de Navidad, no llegan a compensar esos ingresos los gastos que se han venido produciendo. ¿Qué ocurre? Pues que en muchos casos el colchón todavía puede mantenerse y ya está escuálido, está muy disminuido, pero también es verdad que en otros casos se pueden estar ya acercando situaciones de insolvencia para algunas empresas.
Hace un año que en Málaga se comenzó a hablar del coronavirus, en marzo hará un año desde que la pandemia nos cambió la vida. Le pido datos, ¿cuántas empresas malagueñas ha dejado el coronavirus por el camino? ¿Cuántas han desaparecido en este tiempo?
A ver, es difícil a día de hoy todavía hablar de cifras exactas. Si nos centramos en autónomos, podemos decir que tenemos casi 2.000 autónomos más que antes que iniciáramos la pandemia. En el caso de las empresas, podemos hablar que tenemos en torno a 5.000, 6.000 empresas que están ahora mismo, que dejan de estar dadas de alta en la Seguridad Social. Pero no quiere decir eso que se hayan extinguido. Quiere decir que probablemente estén en una situación de hibernación, vamos a llamarlo así, que no están cotizando. A lo mejor son empresas que son sociedades limitadas unipersonales, que no tienen ni siquiera personal que pudieran mantener en ERTE y que han decidido pues interrumpir la actividad y bueno, dejarla un poco en stand-by en tanto se ve qué puede ocurrir y cómo pueden sobreponerse a esta situación, con lo cual no desestimamos la posibilidad de que pudieran ser recuperables más adelante. Lo que sí que es cierto, como digo, es que el temor lo tenemos ahora en aquellas que ya sí están llegando a una situación en la que están exhaustas, que ya le queda poco margen de financiación y que ya resistirle resulta mucho más difícil. Por eso ya en estos casos las ayudas a fondo perdido pues son un combustible que viene siendo necesario. Sabemos que esta ayuda a fondo perdido nunca van a poder ser una solución definitiva para cualquier empresa, pero sí a muchas les podría dar oxígeno para ir ganando un mes o ir cubriendo los costes básicos de un mes para bueno, tirar hacia adelante. Y hablo del pequeño comercio, hablo del pequeño negocio de hostelería y de esas pequeñas ayudas que en sumatorio pues algo le pueden suponer. Pero al fin y al cabo, por encima de todo, lo que estamos pidiendo en una provincia como la de Málaga es un plan para rescate y para apoyo de la industria turística. Eso depende, más allá de la administración local, incluso de la administración central, ¿no? Que es de donde se pudiera esperar un plan así para una economía como la española, que es la segunda potencia receptora de turismo a nivel internacional.
Natalia Sánchez, vicepresidenta ejecutiva y secretaria general de la Confederación de Empresarios de Málaga. Gracias por atendernos. Gracias.
Muchas gracias y mucho ánimo a todos.
El cierre de la actividad no esencial responde precisamente a la evolución de la pandemia, que sigue dejándonos cifras muy preocupantes, Carmen.
Sí, en 24 horas la pandemia ha dejado otros 9 fallecidos, 892 contagios más. Por tanto, los positivos acumulados rozan los 70.000. Es más que probable que hoy mismo, con la actualización de las cifras, se rebase esa barrera de 70.000 contagios acumulados. Y en los hospitales, otro dato muy importante, 50 pacientes más en un día. En total, 977 ingresos. Es la cifra mayor cifra de toda la pandemia. Y de esos pacientes, 112 están en la UCI.
No nos terminamos de acostumbrar. Casi 100 millones de infectados y 2 millones de fallecidos en el mundo. Es el balance de una enfermedad que sigue siendo en parte un misterio para la comunidad científica, en muchos sentidos. A los síntomas respiratorios típicos de fiebre, tos seca, un malestar general, ¿no?, a veces que te deja invalidado todo durante un tiempo, pues a esos síntomas se han incorporado progresivamente otros, como la pérdida del gusto y del apetito. Quiero saludar al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Hoy destacas en el Diario del Coronavirus una interesante aportación de un grupo de dermatólogos y de médicos españoles respecto a la infección COVID-19, la conocida como la lengua COVID. ¿Esto qué es?
Así es, Mónica. Se acaba de publicar en la prestigiosa revista British Journal of Dermatology un trabajo de investigación clínica realizado en 666 pacientes que estuvieron ingresados por neumonía COVID en el pabellón de IFEMA de la Comunidad Autónoma de Madrid durante la primera ola de la pandemia. Este trabajo ha sido dirigido por la doctora Almudena Nuño, del Servicio de Dermatología Infantil del Hospital Universitario de La Paz, y en él han colaborado también médicos de familia del Servicio Madrileño de Salud. En esta sección siempre hablamos de la importancia de la calidad de los trabajos científicos y que si se hacen mirando para adelante y observando qué va pasando con alguna línea de tratamiento es lo mejor. Sin embargo, en casos como este, cuando se analizan de forma retrospectiva, mirando hacia atrás un gran número de casos, como en este trabajo, también se puede aprender bastante y transmitir enseñanzas importantes. Casi la mitad de los pacientes presentaron manifestaciones cutáneas, un 45,7%, siendo lo más llamativo que el 25% de los pacientes presentaron un aumento de tamaño de la lengua, que ocurre por irritación, aplanamiento e inflamación de las papilas gustativas, y nos permite asociar este hallazgo a la conocida ageusia, que es como técnicamente se llama la pérdida del sentido del gusto, que tanto hemos aprendido todos a interpretar como un síntoma típico de infección por coronavirus. Este aumento de tamaño de la lengua hace que al cerrar la boca, los dientes, tanto anteriores como laterales, se apoyen de forma traumática en la lengua y generen en esta, por compromiso mecánico y fricción, la aparición de aftas o úlceras que tardan en curarse porque estamos ante un paciente, además, con las defensas bajas, inmunodeprimido y en tratamiento con los famosos corticoides que alteran nuestro sistema inmune. Bien, estos hallazgos definen lo que se ha venido a denominar como lengua COVID. Los pacientes que tienen estos síntomas describen no solo la pérdida del sentido del gusto, sino alteración del mismo. Se notan sabores distintos y además sensación de ardor o quemazón en la boca. Las otras manifestaciones cutáneas que se están apreciando en los pacientes con infección por COVID tienen lo que se llama una distribución topográfica en guante y calcetín y hacen referencia al enrojecimiento y sensación de ardor en las manos y los pies que puede verse acompañada posteriormente de descamación o pequeñas manchas que incluso pueden preceder a veces al enrojecimiento. Están presentes en hasta el 40% de los pacientes de este estudio, que, recordemos, son pacientes hospitalizados con infección moderada severa. La prevalencia de la lengua COVID y de la dermatosis en guante y calcetín descritas no se han especificado en pacientes asintomáticos, infectados ni en niños, de modo que informar de este hallazgo puede orientar a que pacientes con tos seca poco expresiva o un cuadro viral no muy debilitante y que sí tengan estas alteraciones mucocutáneas puedan acudir a su centro de salud o hospitalario con el diagnóstico de sospecha de infección por coronavirus. Ya ven, Mónica, como el desarrollo de la pandemia es también una fuente continua de aprendizaje para los profesionales.
Pues sí, que es así. Por cierto, doctor, esta mañana he intentado comprar una mascarilla FFP2 en la farmacia y me dice mi farmacéutico que casi imposible encontrarlas y que él me podía vender una KN95 con una filtración del 95%. Finalmente la he comprado. ¿Cuál es la diferencia entre la FFP2 y comprar una KN95?
Mira, son iguales, Mónica. En realidad no hay ninguna diferencia a la hora del filtrado. Filtran las dos un 95% del aire que nosotros respiramos y bloquean por completo el aire que nosotros exhalamos, que es lo importante. Aquí lo importante es que cuando nosotros exhalemos no contagiemos a nadie y cuando nosotros respiremos pues tengamos la menor posibilidad posible de que el aire nos llegue de los demás a nosotros. En que el aire nos llegue a nosotros de los demás, las mascarillas quirúrgicas es su punto flaco y la FFP2 y las KN95 tienen su punto fuerte. Así que la gente, si no tienen una FFP2 y le ofrecen una KN95, que la compren, que no hay prácticamente ninguna diferencia.
Bueno, pues ahí queda aclarado. Doctor César Ramírez, cada día escribe en este programa El Diario del Coronavirus. Hasta mañana. Hasta mañana. Carmen, en Página de Sucesos, una historia que nos llega desde Marbella que quedamos asombrados. ¿Qué ha pasado?
Mira lo que ha pasado, Mónica. Han rescatado a una mujer de unos 30 años dentro de un contenedor soterrado, concretamente en San Pedro Alcántara. Una mujer que tiene una discapacidad y que, según dijo a los agentes que fueron al rescate, la habían engañado ofreciéndole 2 euros por meterse en el contenedor. La tuvieron que rescatar a unos 2-3 metros de profundidad. El aviso de lo que estaba pasando lo recibió la policía local. Tuvo que intervenir el Cuerpo de Bomberos de Marbella, pero era tan complicada la operación de rescate que tuvo que acudir incluso una dotación de la Delegación Municipal de Residuos. Esta mujer al final fue rescatada de ese contenedor soterrado en el que se había metido, parece ser, que porque le habían dado 2 euros para que lo hiciera, y está en buen estado de salud. Y hay más historias también de la crónica de sucesos, por ejemplo, que han desarticulado una banda peligrosa y muy violenta que se dedicaba a robar en casas. Les atribuyen 4 atracos en los que se llevaron joyas y otros objetos valorados en más de 100.000 euros. Hay 4 detenidos, todos ellos son chilenos. El cabecilla del grupo tenía 2 órdenes de detención dictadas en Alemania, otras 2 de ingreso en prisión dictadas en Barcelona. Durante el arresto hubo varios miembros de esa banda que trataron de darse a la fuga. Comenzó incluso una persecución policial, intentaron atropellar a los agentes para evitar la detención hasta que fueron alcanzados y, como decimos, ya están todos ellos detenidos, 4 personas. Y más historias, hablábamos de los datos del paro que son realmente malos. El año ha empezado en Málaga con casi 4.600 personas en las listas del paro, que acumulan ya más de 200.000 desempleados. Y hay que contar que a partir de esta semana, esto puede interesar a muchos oyentes, el Ayuntamiento de Málaga y la Escuela de Organización Industrial ponen en marcha un programa de formación precisamente para desempleados de larga duración y también para jóvenes menores de 30 años y que no tengan trabajo. Un programa que cuenta con una inversión de 4 millones de euros, incluye más de 80 acciones formativas con la que se pretende capacitar a casi 2.000 personas. Se van a desarrollar durante 3 años esas acciones en el Polo de Contenidos Digitales. Programas que tienen como objetivo la reactivación de los sectores más afectados por la pandemia y que giran en torno a las nuevas tecnologías. Abarca la programación, el desarrollo y también el sector turístico, incluso, como explica la concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga, Susana Carillo.
Todas aquellas pymes del sector del turismo de Málaga que desgraciadamente se han visto muy afectadas directamente por la crisis del COVID, y en este curso podrán participar pues todos los trabajadores de estas empresas que quieran aprender a desarrollar la estrategia digital y verde de sus pymes dentro del sector turístico para poder ayudar a transformar y a desarrollar pues su empresa hacia un sector más competitivo.
Y un dato que nos ha dejado la mañana, Unicaja Banco ha obtenido en 2020 un beneficio de 78 millones de euros, casi el 55% menos, como no, en pleno año de pandemia.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También lo puedes hacer a través de la app de COPE que debes tener en tu móvil, descargada, es gratuita. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga. Ya nos lo explicaba ayer el hombre del tiempo que el martes, hoy martes, iba a ser el día con las temperaturas más altas de toda la semana. En Málaga capital se esperan 25 grados de máxima hoy, no está mal, ¿eh? 25 grados, 24 en Vélez Málaga, 19 en Marbella, 18 de máxima se esperan en Antequera y 17 en Ronda. En general va a ser un día de cielos azules y viento con rachas un poquito más fuertes que las hemos tenido esta mañana, pero ya esta tarde va a ir aflojando. 12, 48 minutos, son tantos meses ya sufriendo las consecuencias de la pandemia que los expertos empiezan a detectar casos del llamado síndrome de fatiga crónica, un trastorno que afecta tanto a pacientes COVID como a los que no tienen esta enfermedad. Entre otras cosas, a muchos les afecta ya al sueño, no se duerme bien o sufren insomnio. Vamos a preguntarle a la responsable de neurofisiología del Hospital Regional de Málaga, a la doctora Victoria Fernández. Victoria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En primer lugar, para que los oyentes entiendan por qué es importante esta conversación, dormir, ¿por qué es tan importante descansar y dormir entre 7 y 8 horas al día? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y qué pasa en nuestra cabeza, en nuestro cerebro?
Bueno, a ver, dormir es una de las funciones más importantes de reparación del cuerpo. Durante el sueño, pues conseguimos reparar no solamente las funciones vitales, porque descansamos, estamos sin movernos, sino que además el cerebro es en el momento en que hagamos, digamos, es como el análogo sería hacer un reseteo en el ordenador, ¿verdad? Ahora parece que lo entendemos mejor así. Es imprescindible dormir un número de horas suficientes para poder rendir al día siguiente y para tener un buen estado de ánimo. Así que por eso es importante dormir, claro.
Uh-huh. Y para que ese reseteo, que para que todos los entendamos, el apagar el ordenador y volverlo a encender, para que sea un reseteo adecuado, tiene que ser un sueño de calidad. ¿Cómo sé yo si estoy durmiendo con un sueño bueno, de calidad o no?
Bueno, lo más importante es ver cómo estás por la mañana. No todo el mundo tiene que dormir el mismo número de horas, pero sí que es importante ver cómo te encuentras por la mañana. Si has dormido 6 horas y por la mañana te encuentras bien, rindes bien, estás contento, pues son las 6 horas que tenías que dormir. Pero bueno, una media de 7-8 horas para un adulto es suficiente y permite que el día a día sea bueno y fructífero, claro.
Uh-huh. Doctora, ¿cuándo debe preocuparnos? Si la calidad de nuestro sueño, pues ese despertar no es adecuado, notamos que llevamos varios días, el carácter, el humor nos cambia, ¿cuándo debe preocuparnos? Si nos pasa una vez a la semana que en el sueño sea malo, o que nos despertemos a las 4 de la mañana, si nos pasa en el último mes 6 o 7 veces, ¿cuándo se enciende la alarma?
Bueno, empieza a ser alarmante cuando es una cuestión crónica, ¿vale? Cuando en el último mes, pues la mayor parte de los días no has podido dormir bien, sobre todo entre semana. Es sobre todo durante un mes, si del mes 15 días no has dormido bien, ahí hay que empezar a pedir ayuda o ver la manera de solucionarlo.
Uh-huh. Y porque, claro, ya 15 días de un mes no descansar bien, evidentemente habría que pedir ayuda a los profesionales, pero en general, si es nos ocurre de vez en cuando solo, ¿qué consejo nos podría dar para mejorar la calidad del sueño, para evitar el insomnio?
Bueno, a ver, lo más importante es llevar unas normas de higiene del sueño adecuadas. De acuerdo, esto es una cosa que en los últimos tiempos se ha perdido y mucho más pues con la pandemia que estabais hablando antes. Se han perdido pues las normas de cómo se debe de ir a dormir. Y son normas muy básicas. Consisten en llevar un horario regular, de acuerdo, acostarse casi siempre a la misma hora, levantarse casi siempre a la misma hora, no hacer excepciones tremendas en el fin de semana, porque hay gente que a lo mejor no duerme bien durante la semana y luego hace unas siestas tremendas. Bueno, es importante llevar un horario regular, es importante hacer un poco de ejercicio, ligero, unas 2-3 horas antes de acostarse por la noche, no hacer cenas muy 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 fuertes. Y una cosa que estamos a la orden del día es no utilizar los dispositivos móviles, las pantallas, los teléfonos, las tablets, los ordenadores en la habitación antes de irnos a acostar. Eso es muy importante evitarlo ahora.
Estamos hablando con la responsable de neurofisiología del Hospital Regional, con la doctora Victoria Fernández. Doctora, mi pareja dice que si no cena bien, bien, bien fuerte, con el estómago bien lleno, que él no descansa igual. Bueno. Y además él dice que lo tiene comprobado.
Sí. A ver, todo esto está sujeto a variaciones entre las personas, está claro. Pero hacer una digestión muy muy pesada nunca ayuda a dormir bien. Es como el alcohol, por ejemplo. El alcohol es muy malo para dormir. Hay personas que se toman 2 copas para irse a dormir. Bueno, eso hace que duermas, te quedes dormido muy rápidamente, pero ese sueño no es de calidad. Te vas a despertar muchas veces durante la noche y no es el reseteo, como hablábamos antes, no es el reseteo adecuado, no es el de calidad.
alrededor del sueño hay tantos mitos, por ejemplo ese, ¿no? El de tomarte una copita de vino y eso, duermes estupendamente. Por ejemplo, también eso de que la gente mayor necesita dormir menos. ¿Esto es cierto?
Bueno, eso es cierto. Eso sí es verdad, ¿eh? Eso no es un mito, eso es un hecho contrastado. Claro, a lo largo de la vida, la cantidad de sueño que necesitas para estar bien es diferente. Ya ves, los recién nacidos necesitan dormir mucho, están casi todo el tiempo dormidos y se despiertan para comer y poco más. Y conforme vas avanzando, pues el niño ya necesita dormir menos. Bueno, durante la adolescencia volvemos a tener más necesidad de dormir, ¿vale? Por eso los adolescentes, pues muchas veces te los encuentras durmiendo la siesta, sí, y no hay que achacarles a que son vagos, ¿no? No son vagos, necesitan dormir más de verdad, ¿eh? Esto es una cosa que yo lucho mucho por ellos. Y pero conforme te acercas a la ancianidad, a ser un poco más mayor, pues vas necesitando menos horas de sueño. También ocurre que los ancianos pues están más aburridos, en ocasiones pues no tienen tanta interacción social y se duermen pues la siesta, entonces duermen menos durante la noche también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh.
Porque dormir la siesta es bueno si es una siesta cortita o hora y media, 2 horas, eso es una siesta aceptable.
No, lo suyo es, como has dicho, una media hora de siesta. Es muy buena la siesta, es un invento de los países mediterráneos y es estupendo porque permite un poquito, recomponer un poco el día, pero porque además suele hacerse después de comer, ¿vale? Y haces un poquito de reposo, pero media hora es suficiente. Si duermes mucho más, se va a resentir el sueño nocturno. ¿De acuerdo?
Y eso de que se puede recuperar las horas de sueño que te han faltado durante la semana, a lo mejor, pues cuántas personas de 5 horas, 5 horas y media, 6, y llegan el fin de semana y a lo mejor pues sí que se tiran en la cama, eso que decía la doctora, más o menos lo mismo, ¿no? Una regularidad también los fines de semana. Pues los fines de semana rompen el colchón con 12 o 13 horas, porque dicen, no, es que estoy recuperando el sueño que me ha faltado de la semana. ¿Esto es cierto, que las horas de sueño se van recuperando así?
Es normal que si no has dormido bien durante la semana, el fin de semana te pide un poquito dormir más, pero hay que evitar esas grandes
sobadas, doctora,
sobadas. muy bien, esa es la palabra. Pues hay que evitarlas, sí, porque si no se rompe todo el círculo y además esas horas no son tampoco de calidad, porque suelen ser durante el día que ya hay luz y durante la luz el cuerpo lo que necesita es estar activo. No se duerme igual durante la mañana que durante la noche.
Bueno, pues qué interesante, ¿verdad? Es todo lo que tiene que ver con el sueño, que además es tan importante para resetearnos. Tan importante. Y dormir la siesta, media horita, recomendado por la doctora Victoria Fernández, que es responsable de neurofisiología del Hospital Regional de Málaga. Doctora, muy amable, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades combinando tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada, que es muy importante para ellos. Infórmate en amseguridad.com.
Soy el capitán de la nave, tengo el control. Llamando a la tierra, esperando. Soy un cowboy del espacio azul.
eléctrico a 2,000 millones de años luz de mi casa estoy.
Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Después volvemos con cosas que tienen que ver con Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos, bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga, más tiempo local que en ninguna otra emisora. Mi nombre es Mónica García. Vámonos juntos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, Mónica. Noticia de última hora, noticia importante, porque la jueza se ha cansado ya de esperar a los Altani. Llevamos ya muchos años con este asunto y ha seleccionado a 2 peritos, auditores de cuentas, para saber ya el valor real de las acciones de Altani. Es decir, ella lo que quiere saber ya, ¿cuánto vale lo que tiene Altani en el Málaga? Son el 51%, como le debe al club 8 millones y medio en concepto de prima por... es préstamo. Entonces, por tanto, así que ha querido la jueza saber ya cuál es el valor total, y ha decretado que sea Victoria Oliva y Salvador Pedraza los encargados de poner luz y el valor a lo que valen las acciones de los Altani de las sociedades en el Málaga. Esto es muy importante. Luego, a partir de las 3 de la tarde, lo vamos a contar. Y más importante todavía también es el partido que mañana tiene Francia ante el Nanterre, el Unicaja de Málaga. Hoy ya abiertamente el entrenador, el griego Fotis Kasikaris, ha pedido refuerzos, a ver si el Unicaja finalmente se los va a traer. Así que, como ves, llega el día hoy cargado de información, de deporte, muy interesante. No se pierdan hoy el Deportes COPE a partir de las 3 de la tarde.
Ni hoy ni nunca, Javi.
Bueno, claro, hombre. Pero hoy sobre todo, porque tenemos un tema importante sobre este asunto que hemos hablado de la jueza, de los peritos y demás.
A las 3 venga, estamos pendientes saludo, al deporte. Gracias, Javi. Ya saben los oyentes que cada semana nos gusta darnos una vuelta por el mundo de la bolsa para saber qué se cuece en los mercados, y que mi acompañante siempre en ese paseo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Él es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hemos oído noticias sobre valores que multiplican su valor en bolsa rápidamente, luego bajan muchísimo. ¿Qué está pasando en los mercados financieros?
Hay mucho movimiento. Varias empresas cotizadas en bolsa han subido más de 1,000% en solo 3 semanas. Y después han caído más de un 60% en un día. Todo esto sin que haya ninguna información sobre la evolución del negocio de la empresa que lo justifique. Así que, bueno, es comprensible que esta desconfianza se esté generando, ¿vale? Este tipo de oscilaciones pues se han producido en algunos valores estadounidenses, como GameStop o AMC, entre otras. Y estas empresas tienen en común pues un modelo de negocio muy penalizado por la pandemia y por la digitalización de servicios. Esto es una cadena de tiendas físicas de videojuegos, y AMC es gestor de una cadena de cine. Así que, bueno, te puedes imaginar las dificultades que están pasando con el entorno actual.
Claro. ¿Y cómo pueden variar tanto los precios tan rápidamente? ¿Cómo funciona el mercado?
El funcionamiento de la bolsa es relativamente sencillo desde el punto de vista de rentabilidad obtenida por el inversor. Si compras una acción y la cotización sube, pues el beneficio es la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. La pérdida máxima posible en la que puede incurrir el inversor pues es el importe invertido. No se puede perder más de lo que has invertido, ¿vale? Pero cuando un inversor, normalmente profesional, cree que una empresa va a bajar, puede vender acciones de esta empresa sin tenerlas. Es decir, tiene que pedir prestadas acciones a un tercero y en algún momento pues tendrá que comprar estas acciones en el mercado para devolver las acciones que le han prestado. El beneficio o pérdida de esta venta en corto es la diferencia entre el precio de venta inicial y el precio de compra posterior de las acciones. Pero hay que tener mucho cuidado, vender en corto no es un juego. El riesgo de este tipo de posiciones pues es enorme y, bueno, se puede perder mucho más que el importe inicial recibido al vender las acciones.
Uh-huh. ¿Estas ventas en corto las hacen inversores individuales?
Hay de todo. Las hacen particulares, también hay muchos hedge funds que siguen estrategias de este tipo, buscando pues compañías cotizadas con un futuro incierto de la que estiman una bajada en la cotización. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas en valores como GameStop pues pone de manifiesto el enorme riesgo de este tipo de inversiones. GameStop es una empresa que espera perder dinero en los dos próximos años y la subida de la cotización pues está totalmente injustificada desde el punto de vista de la evolución del negocio y de sus expectativas. Todos los medios estadounidenses justifican el detonante de la subida a una conjura de inversores, seguidores de un foro de internet llamado Reddit, pero bueno, también los volúmenes de negociación en días previos hacen sospechar que puede deberse a algún hedge fund con una gran compra que ha sido seguida por miles de pequeños inversores. Pero bueno, todos los inversores que están vendidos o cortos pues tienen obligatoriamente que recomprar acciones que tomaron prestadas y bueno, ante una escasez de la oferta de acciones pues el precio se dispara. Y en este caso pues hasta precios inimaginables y con unas pérdidas enormes para los cortos. A no ser que acabe interviniendo la SEC, que es como pues el regulador estadounidense similar a la CNMV.
¿Lo ocurrido con esta compañía, Álvaro, está pasando también con otros valores?
Se está extendiendo a otros valores estadounidenses como AMC, que te decía, o BlackBerry, y en mucha menor medida empresas europeas como Nokia. El propio gobierno de Biden ha mencionado que está encima de este tema. En cualquier caso, la situación no puede acabar bien. Es un claro aviso de que algo no funciona correctamente en las normas de funcionamiento de la bolsa estadounidense y de los hedge funds. Bueno, los datos fundamentales de las compañías acabarán prevaleciendo, pero estos movimientos pues van a dejar por el camino muchos heridos, económicamente hablando, y como decía Keynes, pues los mercados pueden mantener tu irracionalidad más tiempo del que tú puedes mantener tu solvencia.
En fin, los mercados, un tema complicado de entender, por eso si necesitas asesoramiento sobre inversiones, contacta con los expertos de Renta 4 Banco en la web r4.com o en su oficina que tienen aquí en Málaga, la Alameda de Colón, número 9, la esquina con calle Casas de Campos. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, un saludo.
Más cosas, 1:00 p.m, 12 minutos. Te quiero ahora hablar, bueno, de una cosa, no sé si es un ser vivo, no sé, es una bacteria. Dicen que es un antibiótico natural que protege la flora intestinal, que reduce la probabilidad de enfermar de cáncer de colon, que reduce el colesterol y la anemia y que es un gran laxante. Todos esos beneficios aseguran muchos que tiene el kéfir. Vamos a preguntarle a la experta del programa. Ella es Julia Bamber, es doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se define el kéfir? ¿Qué es? ¿Es un ser vivo? ¿Es un bicho? ¿Qué es el kéfir? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, con el yogur?
Pues el kéfir es como un yogur líquido. Sabe a yogur, es un poco más líquido y a veces pues tiene un poquito de burbujas del dióxido de carbono. ¿Y cómo se produce? Pues se produce con unos gránulos que se llaman gránulos de kéfir, que es como una colonia de no solamente bacterias, pero también levaduras. Entonces es como unos gránulos tipo coliflor, pero blanditos, gelatinosos, que se componen de una colonia de microorganismos muy beneficiosos.
Uh-huh. Decía yo al principio, antibiótico natural, dicen que protege la flora intestinal, que es un fantástico laxante, que reduce el colesterol y la anemia, en fin, todas estas propiedades, todos estos beneficios, ¿de verdad que los tiene tomar al día, todos los días, kéfir?
Pues yo siempre he dicho que los probióticos, las bacterias vivas que ingerimos en varios alimentos, entre ellos el yogur y el kéfir, pues son muy buenos. Nuestra microflora o nuestra flora intestinal necesita de estas bacterias para producir pues beneficios para nuestra salud, todos los que has comentado. Así que sí, yo creo que es algo que debemos incluir en la dieta todos los días si podemos.
Hace unos días leíamos en La Vanguardia un artículo muy curioso, el titular era «El tráfico de hongos para la elaboración del kéfir se extiende por España». Claro, esto parecía un poco como broma. ¿Esto qué es? ¿De verdad que hay tráfico de hongos, doctora?
A ver, pues es curioso y es divertido. Realmente estos gránulos, si elaboramos el kéfir en casa, entonces se alimentan de leche y nos produce el kéfir. Entonces todos los días podemos, digamos, cosechar kéfir a la vez que alimentamos a estos pequeños hongos, ¿no? Lo que pasa es que van creciendo
y duplican su volumen. Entonces, pues, si nos sobra, lo que hacemos es regalárselos a nuestros amigos o a cualquier persona que lo quieren, ¿no? Entonces, pues sí, un poco de trafiqueo sí que es. Los vamos pasando de uno al otro.
Ajá. Bueno, si la doctora Julia Bamber hace kéfir en casa, por favor, yo quiero un poco de tráfico de esos gránulos, de esa comunidad de microorganismos, por intentar hacerlo en casa, porque eso se ha puesto muy de moda, lo de hacerlo, lo de tomar el kéfir, incluso hacerlo. ¿Es mejor hacer kéfir en casa o el que encontramos en los supermercados, que también los venden, porque ya digo que esto es una moda, también son de calidad? Eso que siempre miramos en esta sección de huir del azúcar, huir de conservantes, ¿merece la pena que yo intente hacerme con granos de hongos de esto para hacer kéfir, o me voy al súper y también puedo estar tranquila?
El kéfir es muy parecido, el que se saca en casa y el que está en las tiendas, y es más fácil comprarlo, claro. Hacerlo en casa requiere un poco de atención todos los días, porque todos los días hay que cambiar la leche, hay que cosechar el kéfir y no nos podemos despistar porque es un ser vivo, ¿no? Y el súper, la verdad es que yo creo que muchas veces, como los yogures se venden azucarados, con edulcorantes, con sus sabores, el kéfir en general yo lo veo bastante natural. Se vende sin azúcar y sin mucho aditivo. Entonces, pues yo creo que es una buena alternativa al yogur. Uh-huh. Las veces que se quiere un yogur un poco más líquido, ¿no? El kéfir.
Bueno, pues hoy queríamos explicarle a los oyentes esta moda de tomar kéfir, si había detrás mensajes de la gran industria o realmente tiene todos esos beneficios tomarlo, pues sí que los tiene. El kéfir. Las explicaciones hoy de Julia Bamber, nuestra doctora en nutrición y profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Julia, hasta la semana que viene. Un beso fuerte.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Y te quiero dar ahora una receta que te va a sorprender. Bueno, seguro que la doctora Julia Bamber no, porque ya la conocerá seguro. Pero si quieres sorprenderte a ti mismo y a la familia, un pan plano que llega desde Oriente Medio con esa mezcla, ¿verdad?, de especias y de sabores. Se llama makish y es facilísimo de elaborar, según nos dice, según nos cuenta el fundador de la web elamasadero.com, que es un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan. Es nuestro maestro panadero del siglo XXI, Andrés Bonilla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal?
En primer lugar, explicar a los oyentes qué es el pan makish este. Ahora vamos a explicar la receta, pero antes, ¿esto se come con aceite de oliva por la mañana, con un poquito de hummus a mediodía? ¿Qué es el pan?
Pues mira, el pan manakish. Manús, que le llaman, sí, forma parte de la tradición de panes planos que encontramos en Oriente Medio, en Asia y en gran parte de África, ¿no? Este en concreto es un pan libanés. Y el aceite ya lo lleva, ahora como explicaremos en la receta. Pero sí que es verdad que es un pan que, como bien dice, va perfecto para un hummus, para queso fresco, para encurtidos, pero es un vicio, ¿eh? Con la mezcla de especias que lleva, es que para acompañar un huevo frito también va bien. Y es muy facilito de hacer, ¿eh? Créeme.
Bueno, vamos a ir con la elaboración. Lo primero, los instrumentos. ¿Qué voy a necesitar tener a mano?
Venga, mira, los instrumentos, bien, tenemos, como siempre, un bol, una balanza, una rasqueta, papel de horno vamos a utilizar, y luego ya pues una plancha para el horno, la bandeja del horno caliente, una Celsius que alguna gente tiene, algo caliente para apoyar, y un cuenco, un bol pequeñito donde vamos a hacer la mezcla del za'atar, que es el ingrediente principal para el final, con el aceite.
¿Za'atar es el ingrediente principal, Andrés?
Sí, el za'atar es con lo que vamos a rematar y es lo que le da el toque a este pan, lo que lo hace diferente.
Vale, ¿y yo esto dónde lo compro? Antes de por seguir con la receta, ver, o rendirme ya.
No. Ya cada vez es más fácil encontrar, como ya bien sabes, vía online se encuentra todo. El za'atar en el amasadero lo tienes, ¿vale? Pero en cualquier tienda especializada en especias lo encuentras. El za'atar es una mezcla de hierba y especias alucinante que lleva sésamo, orégano, comino, pimienta y zumaque, que es un toque cítrico que le da fantástico, ¿vale? Y lo encontramos fácil, ¿eh? Relativamente fácil.
Vale.
Eso sí hay que tenerlo, sí lo vamos a buscar.
Ajá. ¿Cómo empezamos a elaborar todo?
Pues venga, aquí vamos a utilizar 450 gramos de harina panadera, 265 gramos de agua tibia, 75 gramos de aceite de oliva, 7 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca, 5 gramos de azúcar. Y luego el aderezo va a ser 20 gramos de za'atar, del que hemos hablado, y 60 gramos de aceite de oliva virgen extra. Y los pasos que vamos a seguir, muy, muy fáciles, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en un bol, mezclar todos los ingredientes, excepto el aderezo, ¿eh? El za'atar y el aceite lo vamos a dejar aparte, eso mezclado. Vamos a mezclar la harina, el agua, el aceite, sal, la levadura y el azúcar. Es una masa muy agradable de trabajar, es muy agradecida, no queda nada pegajosa y queda una textura muy suave. En 5 minutitos, entre 5 y 10, la tenemos con mucha facilidad lista en el bol. Esa masa ya en el bol la vamos a dejar fermentar durante una hora y media o dos horas. La levadura, el agua tibia nos va a hacer que fermente de forma más fácil, ¿vale? O sea, el agua en vez del grifo ahora más fría la ponemos tibia. Y mientras tanto, mientras ya está fermentando, pues en el cuenco mezclamos el za'atar con los 60 gramos de aceite, ¿vale? Pasadas las dos horas, echamos la masa a la encimera y, como siempre, aquí recomendamos que más o menos para la cantidad de masa vamos a dividir en 6 partes esta masa. Y de estas 6 partes vamos a hacer 6 bolitas. Las 6 es porque este tamaño nos cabe muy bien 2 para hornear. O sea, si te gustan más finitas, pues menos. Pero vamos, 6 van muy bien. Uh-huh. Y estas bolas las dejamos fermentar otra media horita. En esta media horita aprovechamos y encendemos el horno y lo precalentamos. El horno tiene que estar fuertecito, ¿vale, Mónica? A unos 220-230 gramos.
Hombre, Andrés, fuertecito, eso es fuerte.
Sí, fuerte. Vale. Porque es un pan plano que vamos a hacer en poco tiempo. Vale. Y de un tirón, ¿vale? Una vez que haya pasado hace media horita, ahí ya vamos a coger el rodillo o con la mano, dependiendo de la maña que se nos dé a cada uno, estiramos la masa como si fuera un disco y lo hacemos tipo pizza. Los bordes los dejamos más levantaditos. Y ahora con una cuchara distribuimos la mezcla de za'atar y aceite por encima. El bordecito lo que nos ayudará es a que el aceite no se nos de
no se salga,
por
¿no?
el horno. Uh-huh. Exactamente, ¿vale? Y ya eso lo hemos hecho, como dijimos, sobre el papel del horno. Y con el papel de horno llevamos directamente nuestra masa a la plancha, a la bandeja de horno, que tiene que estar caliente, a lo que utilicemos, pero sobre una superficie caliente ya que tengamos en el horno. Incluso sobre el mismo suelo de horno lo podemos hacer. Y aquí lo vamos a tener unos 5 o 7 minutitos, debe estar listo. A nosotros no nos gusta que quede especialmente crujiente. Nos gusta que quede menos crujiente y no perder esa miga que le queda muy leve, pero esa miga le da un toque fantástico.
Bueno, pues el manakis, que es un viaje a Oriente Medio, ¿verdad? Como sí. Veía hace unos días en el blog elamasadero.com, donde pueden seguir un montón de recetas y de ideas que nos da Andrés Bonilla, fundador de esta página web, un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan de aquí, de nuestra provincia, de Alhaurín el Grande. Por cierto, hoy el día precioso también en Alhaurín el Grande, ¿no, Andrés?
Sí, muy bien, un día fantástico, primaveral, 100%.
Pues a disfrutarlo. Un beso fuerte, Andrés. Gracias por la receta. Hasta ahora.
Un abrazo, gracias. Chao.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Frutas y Verduras Adamo nos comprometemos durante 3 meses a dejarte la naranja de zumo a precio de costo. ¿Has oído bien? A precio de costo. Llama ya. Frutas y Verduras Adamo.
CrediExpress Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en CrediExpressAuto.com.
El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. De nuevo, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso.
Esta mañana hemos conocido algo más sobre la gala de los Goya que se va a celebrar aquí en Málaga el próximo 6 de marzo en el Teatro El Soho. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Has estado siguiendo la presentación de todo el contenido? ¿Qué nos puedes contar?
Pues sí, ha sido una presentación que ha durado poco más de una hora, con la presencia de Antonio Banderas, con la presencia de María Casado, presentadores de la gala, y con la presencia de Mariano Barroso. El presidente de la Academia del Cine Español, Mariano Barroso, ha asegurado que sí o sí habrá gala, aunque solo se pueda seguir por televisión y con todos los protocolos exigidos.
Podremos ver la imagen de los nominados y de las nominadas en el momento en el que se desvelan los ganadores. Estamos trabajando para que eso sea realizable, lo es, se ha hecho, y en cada categoría, y para que cada premiado, cada reconocido tenga la oportunidad de agradecer y de celebrar el premio en directo. Las circunstancias que estamos viviendo nos obligan a tomar esta decisión, a celebrar los Goya de esta manera por primera vez en la historia, como tantas cosas que se están haciendo por primera vez, ¿no?
Un momento, Pedro. Este año. Gracias, dime, dime. Mariano. Que no me ha quedado claro. Entonces, ¿los nominados van a estar físicamente o se va a ver una foto de ellos?
No te adelante. Los nominados van a estar físicamente. Los nominados van a estar cada uno en su casa o en el sitio que hayan elegido. Los que van a entregar los premios sí van a estar presentes en la gala, pero los nominados no. Así que eso ya te lo adelanto. Bueno, vamos a escuchar a Antonio Banderas, porque ha asegurado que la gala de este año tendrá el triste reconocimiento de ser recordada como la gala de los COVID, pero que a pesar de eso habrá que celebrarla.
Bueno, yo creo que existe una voluntad inherente en el ser humano a vivir, ¿no? Y vivir no es solamente existir, es también llevar a cabo todos los rituales que forman parte de nuestra existencia, ¿no? Como seres humanos, y no queremos abandonarlos, es una forma de resistencia, de alguna forma, a lo que nos está pasando, ¿no? A todos. Es cierto que vamos a hacer una gala híbrida, entre telemática y directo, queremos ser muy, muy conscientes de que hay que cumplir todos los protocolos, no solamente ya para la propia protección de la gente que va a asistir a la gala, los cámaras, los músicos, la gente que va a actuar, los propios entregadores, sino también por lanzar un mensaje a todos esos colectivos, ¿no?, que también se están enfrentando a esta lucha. Gente que no pertenece a la industria nuestra, gente que no pertenece al mundo del cine. Pero esto es una lucha no ya local, nacional, sino que es una lucha mundial, ¿no?
Una lucha mundial, ha dicho Banderas, que también ha asegurado que la gala no se va a ir buscando momentos emotivos, los que ha propiciado la situación sanitaria que estamos viviendo, pero que no tiene la menor duda de que lo sabrá.
De verdad no voy a empujar eso. Y no lo voy a empujar simplemente por la razón de que lo va a ser, incluso si tratara yo de evitarlo. Por razones obvias. Ha habido mucha gente de nuestra profesión también, que se ha marchado mucho antes de lo que tenía que haberlo hecho por motivos del COVID, ¿no? Compañeros, muchos de ellos que no son famosos, pero que son compañeros, que están entre los distintos departamentos del mundo del cine, y hay una parte de la gala que yo quiero que sea importante, donde nos mostremos tal y como somos.
Esa es una de las pretensiones de la gala. El 6 de marzo habrá sorpresas, pero María Casado, copresentadora de la misma, dice que en esa gala habrá algunas actuaciones que ya están confirmadas. Escucha.
Aitana, su colaboración con nosotros, va a ser una de las personas que va a actuar en la gala, y otra de las mujeres que también va a aparecer en ese escenario del Soho en Málaga va a ser Vanessa Martín. Son dos de las, porque hay muchísimas más, hay alguna más, alguna actuación, y evidentemente yo no voy a hablar de sorpresas, porque al final forma parte de todo lo que va a ser esa noche especial para nosotros, pero sí que Aitana y Vanessa Martín van a ser dos de los nombres destacados en esa noche. Como dice Antonio, momentos emotivos sin pretenderlo, porque incluso la selección de los temas que van a interpretar seguro que va a sorprender incluso a los seguidores de esas dos artistas.
Bueno, pues una gala de los premios Goya, se va conociendo detalles que nos ha contado Pedro González. Gracias, Pedro. Por cierto, a las 4:30, buenas tardes, Málaga. Un besito fuerte.
Adiós.
Gracias. Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 de Onda Media, con COPE Más Motor en el 97.1 de FM, con mi compañero Carlos Sedano. A las 2:20, el resumen de la actualidad del día. A las 3, el resumen de todo lo que tiene que ver con el deporte. A las 4:30, buenas tardes, Málaga. Siempre te quedarán nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta mañana.
Tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero. Sin ti no hay manera, no puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás.
estar sin ti. No hay manera. Y ahora estoy aquí esperando.